Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es domingo de Resurrección. Termina la Semana Santa, termina también el mes de marzo. Pero a la lluvia le quedan aún unos días con nosotros. Sin duda, la tónica de estas fiestas ha sido este temporal de precipitaciones, de viento, de frío, de nombre Nelson, que a muchos, bueno, pues los ha dejado sin poder disfrutar de esta semana en su plena esencia. Lo cierto es que con las lluvias pues también han llegado algunas cancelaciones de última hora. Se esperaban cifras de récord con una ocupación media del 90%, pero finalmente las previsiones del turismo han rondado el 80%, aunque como siempre habrá que esperar pues a los datos definitivos. Bueno, las cancelaciones se han sucedido sobre todo en el sur del país, te lo podrás imaginar, principalmente en Cádiz, en Huelva y en la Costa del Sol. En Málaga, por ejemplo, han perdido de media 7-8 puntos en los últimos días con respecto a las previsiones que manejaban desde la mesa de turismo, lo que coincide también con lo que nos cuenta Sonia, recepcionista allí en la Costa del Sol. En su hotel la ocupación ha sido más baja de la esperada.
No hemos llegado al 100% con esto de la lluvia, más o menos hemos tenido un 80%, más o menos. Normalmente, cuando quedan 15-20 habitaciones, que muy cercana a las fechas, que quedan muchas habitaciones libres, se suele llenar el hotel. Esa vez no ha pasado así por la lluvia. A lo mejor el mes pasado teníamos también el 80%, para este mes estaba la misma previsión, pero con la lluvia pues nos hemos quedado como estábamos.
Pero, mientras tanto, pues en otras zonas, como la Comunidad Valenciana, sí que se han beneficiado de las reservas de última hora porque allí el tiempo sí les ha respetado. Nos lo contaba Laura, que trabaja en un hotel en la ciudad de Valencia, donde han rozado, fíjate, el 100% precisamente por estas reservas de última hora.
Nosotros hemos estado entre el 90% y el 100%. Por ejemplo, hoy nos queda una habitación, pero ayer estábamos completos. No hemos tenido cancelaciones de última hora. Sí, por ejemplo, ayer o antes de ayer, que nos quedaban una o dos habitaciones, se han terminado de vender.
Sabemos que a mucha gente le ha dado muchísima rabia, ¿no?, que justo en esta Semana Santa haya habido este tiempo, pero sin duda el agua que ha caído estos últimos días no ha venido nada mal en un momento en el que la sequía continúa azotando gran parte de nuestro territorio. Si nos centramos en Cataluña, que ahora mismo pues es la comunidad que más agua necesita, estos días de lluvia intensa han supuesto una leve recuperación en el nivel de los embalses que abastecen la región de Barcelona y de Girona, pero aún así las reservas que se han ganado son insuficientes todavía, como nos confirma Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua.
Había un mensaje anterior que decía que cada gota de agua cuenta, pero si usted lo que me pregunta es por una mejora sustancial, pues no, la verdad es que no se ha producido una mejora sustancial. Hay embalses como el de Sau, que es uno de los importantes para el suministro de Barcelona, que está al 4%. Claro, esto no tener agua.
Ahora mismo, en las cuencas catalanas, los embalses apenas llegan al 16% de su capacidad, lo que supone que están 4 veces por debajo de la media de los últimos 10 años, por lo que todavía pues no están cerca del umbral que permitiría levantar la situación de emergencia de manera segura y estable. De hecho, el Ejecutivo catalán solo se plantearía un cambio de fase si se superan los límites del 16% de forma, dicen, holgada y sostenida durante días o incluso semanas. Ya sabéis que esta situación de emergencia por sequía afecta a casi 6 millones de personas de más de 200 municipios, incluido Barcelona, y que la medida más destacada limita el consumo de agua a 200 litros por persona y día. Además, Julia, vecina del municipio barcelonés de Gavà, nos cuenta que, además de las restricciones, se está intentando que la gente, por cultura, gaste menos agua.
Lo que también hay mucho, sobre todo en Barcelona, no tanto en Gavà, que es donde vivimos nosotros, es mucha sensibilización a través de anuncios y cosas, ¿no?, para concienciar sobre el mal gasto del agua y el ahorro.
Bueno, pues por ahora, y a pesar de estas últimas lluvias, los embalses continúan con falta de agua en Cataluña, menos, que esa es la buena noticia, digamos, ¿no?, de todo esto. Pero según Xavier Latorre, desgraciadamente, poco más podemos hacer ante esta situación en la región catalana, al menos de corto a medio plazo.
El otro día leía una estadística que decía que se había disminuido el consumo doméstico del orden del 7%. Y yo siempre he defendido que, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, en el ámbito del consumo doméstico, la reducción tiene poco recorrido. Si estamos en un consumo de 106 litros por habitante y día, pues de ahí es muy difícil bajar. A corto plazo, tenemos solamente tres soluciones. La primera es que llueva y que llueva mucho. La segunda, la aplicación de medidas quirúrgicas, para no hablar de restricciones. Y la tercera, pues es la plegaria.
Y de Cataluña cruzamos la península hasta Andalucía, porque allí las lluvias de estos días sí han servido para aumentar las reservas de agua en la comunidad. Fíjate qué buena noticia. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han aumentado sus reservas un 22%, situándose ahora mismo en el 36,8% de su capacidad. Estos embalses atienden a una población de 4 millones de personas en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Y si hablamos de Almería y Málaga, que son las dos provincias en las que menos reservas de agua hay, pues también han mejorado algo su situación, aunque sigue siendo algo complicada. La cuenca mediterránea, de la que dependen estas dos provincias, solo ha aumentado en un 6% en esta última semana. De todas maneras, y aunque sea una afirmación un tanto dura, esto de la sequía podemos decir que es normal en nuestro clima. Julio Verbel, miembro del Comité de Expertos contra la Sequía de la Junta de Andalucía, nos lo explicaba.
Prácticamente cada 10 años hay 3 o 4 de sequía, o sea, no te lo quita nadie. Un 30 o un 40% de los años llueve por debajo de la media y en un periodo de 10 años que te caigan 3 o 4 de sequía es lo normal. Cuando tienes la mala suerte de que esos 3 o 4 años tocan seguidos, lo que ocurre es que no le da tiempo a recuperarse al embalse ni al acuífero, que ahora sí, han venido los años secos uno detrás de otro, entonces los embalses no se han podido recuperar. Las sequías son cíclicas, las sequías forman parte del clima mediterráneo. El clima mediterráneo tiene esa irregularidad, que un año llueve mucho y otro año llueve poco, forma parte del clima.
Las sequías son cíclicas y por eso hay que tomar medidas constantes, centradas en el ahora, pero también pensar en el largo plazo, y para eso pues se necesitan dos cosas, infraestructuras e inversiones para poder gestionar mejor el agua. Son las 2:06, es una hora menos en Canarias, soy Ana Huertas, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas este domingo que te cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Domingo de operación, retorno de una Semana Santa con previsiones de 16 millones y medio de desplazamientos por carretera. En esta segunda fase que comenzó el miércoles, más de 9 millones y medio. Eso sí, muchos han adelantado la vuelta a casa el sábado por el mal tiempo. A esta hora hay decenas de carreteras afectadas por la nieve. Nos vamos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del temporal de nieve que deja un total de 42 vías afectadas, dos de ellas de la red viaria principal. Transitable con precaución, la una en Segovia, en Santo Tomé del Puerto y Fresno de las Fuentes, también en Maniz, en la Serna del Monte y en Burgos, en Villariezo, también en Zamora, en la 52, en Cobreros. Van a encontrar además tráfico lento por varios alcances. En Madrid, entrada por la 1 en el Molar, también en Cantabria, en la 8, en Bárcena de Cíceros, sentido Galicia, en Valladolid, en la 6, en Tordesillas, en dirección a la Comunidad de Madrid, y ya en la entrada a Barcelona por la P7 en Linares del Vallés. Al margen de esto, tráfico lento en todas las entradas a la Comunidad de Madrid, por la 1 a su paso por Burgos Capital, también en Segovia, en Boceguilla y en Madrid, en la 1, a la altura de Buitrago de Lozoya. También van a encontrar complicaciones por la A3 de salida en Valencia, a la altura de Chiva, en Cuenca, en Sailices, y ya en Madrid, en la Fuentidueña del Tajo y Alganda del Rey. Y tráfico muy denso en la A5, en Toledo, en Navalmoral de la Mata, Oropesa, Talavera de la Reina y Valmojado. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía. Además, Alemania confirma que el bólido que sobrevoló el este de España era un satélite de Elon Musk. El objeto que fue visto el viernes por la noche en varios puntos de Cataluña y Comunidad Valenciana y que desde el CSIC apuntaban que podría tratarse de un misil balístico. Y el Euribor cierra marzo en el 3,72%, vuelve a subir por segundo mes consecutivo y alcanza el nivel más alto desde noviembre. Es, recordemos, la referencia para la mayoría de las hipotecas a tipo variable. Si echamos cálculos, un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un tipo de interés de Euribor más un punto, la subida supone 72 euros al año, aunque claro, todo depende de las condiciones de cada préstamo. Sin embargo, quienes revisen su préstamo hipotecario cada 6 meses con la misma referencia, la rebaja será de unos 37 euros al mes.
Y ya ha arrancado el Celta Rayo, primer partido de la jornada dominical en primera, Ignacio Arzuaga.
Un encuentro marcado por el descenso. El conjunto que consiga la victoria tendrá un pie en primera y el que pierda tendrá que seguir su lucha por permanecer en la máxima categoría hasta el final de temporada. Por ahora, minuto 8 de partido y empate a 0 en el marcador. El resto de encuentros de la jornada son Girona-Betis a las 4 y cuarto, a la vez Real Sociedad a las 6:30 y a las 9 Real Madrid Athletic. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la última hora del partido?
Vinicius se perderá el partido por sanción y regresa a Bellingham. En la lista está Militao, que podría tener minutos en la segunda parte. Camavinga, que sale de unas molestias en el tobillo, será suplente. Con todo, Nacho y Rüdiger serían los centrales, Tchouaméni centrocampista y en punta actuarían Joselu y Rodrigo. Enfrente un Athletic, informa José Ángel Peña, que tiene la baja de Nico Williams con una sobrecarga. Regresan Ander Herrera y Yuri Berchiche. Pita Alberola Rojas, se estrenará la iluminación de la cubierta retráctil del Bernabéu, que se teñirá de morada, camiseta que hoy lucirá el Madrid.
Y en ciclismo se está disputando el Tour de Flandes, segundo monumento del año, y a 104 kilómetros para el final, el pelotón sigue acelerando de la mano de Mats Pedersen y está a 1,42 segundos de la fuga.
Gracias, Ignacio. Son las 2:10, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE. Estar informado.
Fin de semana, ya es primavera y en la radio,
¡tiempo de juego!
¿Se puede pedir más? Este domingo,
¡venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid Athletic Club.
¡Amarillo Vinicius!
No jugará contra el Athletic de Bilbao.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy, ante 60.000 fieles, el Papa Francisco ha impartido la bendición Urbi et Orbi. Lo ha hecho, pues, como cada día de Navidad y también cada domingo de Resurrección, desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Y allá ha estado nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana.
Bueno, el Papa ha querido acordarse, como no, de las guerras que ahora mismo se suceden en el mundo y ha vuelto a lanzar un mensaje de paz.
Sí, hemos escuchado un profundo mensaje de Pascua en el que el Papa ha repasado las grietas del mundo actual, partiendo de Tierra Santa, pero deteniéndose especialmente en Ucrania y Rusia, subrayando que la guerra es siempre un absurdo y una derrota. Francisco ha instado a respetar los principios del derecho internacional y ha lanzado una propuesta bastante seria: un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania. Todos por todos, ha resaltado el Papa en medio de un largo discurso interrumpido por aplausos, en el que tampoco se olvidó de todos los que sufren violencia.
Señor, doni conforto a le vittime.
Que dé consuelo a las víctimas de cualquier forma de terrorismo. Recemos por los que han perdido la vida e imploremos el arrepentimiento y la conversión de autores de estos crímenes.
Los más pequeños también han estado en el centro del mensaje pascual. En concreto, los que han perdido la sonrisa en la guerra, aquellos que sufren hambrunas y abusos y los que a los que se les impide vivir.
Posa la lucha de la resurrección. Iluminar
que la luz de la resurrección ilumine nuestras mentes y convierta nuestros corazones, haciéndonos conscientes del valor de toda vida humana que debe ser acogida, protegida y amada.
Protetta. E amata. Buona Pasqua a tutti.
Y como ha hecho en otras ocasiones, el Papa ha vuelto a implorar el alto el fuego en la franja y no se olvidó de Siria, el Líbano, Haití, el pueblo rohingya y los países africanos en dificultades.
Falta hace que nos acordemos todos de ellos. Eva, ¿qué tal has visto al Papa después de esta semana pues completa de celebraciones sin parar básicamente?
Sí. Hoy, sin ir más lejos, hemos podido ver todos a un Papa radiante, feliz, y tanto anoche en la solemne y larga vigilia pascual como esta mañana durante la misa se le ha notado con la voz muy recuperada. Ninguna preocupación, por lo tanto, por su estado de salud, aunque en el último momento nos dio un pequeño susto el viernes porque no acudió al rezo del Vía Crucis en el Coliseo y realmente hizo bien, porque así ha evitado el riesgo de una recaída ante la humedad de la noche cerrada en Roma. El Papa va camino de los 88 años y, lógicamente, su salud se observa con lupa. Pero en los próximos días su agenda va a seguir siendo apretada. Mañana, lunes de Pascua, por ejemplo, es también un día festivo en el Vaticano en el que se celebra, es la Pascueta. Aquí se llama la Pascueta. A las 12 rezará el rezo del Regina Cheli, que es la oración que va a sustituir durante toda la Pascua al rezo del Ángelus, y dentro de su próxima agenda, Ana, tiene previsto una visita a Venecia el próximo 28 de abril.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca todas las acciones del Papa, ¿no? Contigo desde allí, Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Gracias y feliz tarde.
Feliz tarde, feliz Pascua a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Y la del Papa no ha sido la única felicitación de Pascua de este día. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, también ha lanzado un mensaje de felicitación en este Domingo de Resurrección.
Queridos amigos, hermanos, conciudadanos, que podéis escuchar y recibir este mensaje. Desde hace siglos, la Iglesia se saluda así en estos días. Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Os convoco, me convoco a mí mismo, a que a lo largo de este tiempo de Pascua nos saludemos unos a otros insistiendo en esta espléndida noticia que incorpora una novedad radical a nuestra existencia.
Bueno, el Domingo de Resurrección pone el broche final a la Semana Santa. Las calles de las ciudades se han llenado de pasión y devoción estos días cuando la lluvia lo ha permitido. Hoy, Domingo de Pascua, el Cristo resucitado marca las procesiones de este día. Sin embargo, varias hermandades han suspendido por la amenaza de lluvia, precisamente como es el caso de Cádiz, Málaga, Murcia, Cartagena, Logroño, Valencia y Valladolid. En la ciudad castellano-leonesa no habrá procesión, aunque sí se mantiene la misa en la catedral. En cambio, en Sevilla, que escuchamos, la procesión de la resurrección ha retrasado su salida 2 horas y media para esquivar la lluvia, pero ha salido. Ahora mismo está procesionando por las calles de la capital andaluza. A diferencia de otros años, pues no hará estación de penitencia en la catedral, pero sí hará su entrada en escasos minutos en el templo sevillano. Y así suena la tamborrada de resurrecciones, que es la encargada de poner punto y final a la Semana Santa en Madrid. Durante este mediodía ha comenzado en la iglesia de Calatrava, ha cruzado la Puerta del Sol y ahora está finalizando a esta hora su recorrido en la Plaza Mayor. Las calles madrileñas pues retumban, ¿no?, por ese centenar de tambores, bombos y timbales. Y en Zaragoza parece que el tiempo también va a respetar. Hoy ha podido salir la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo con la procesión del Encuentro Glorioso. Justo ahora está de vuelta al Colegio San Agustín. Bueno, con la jornada de hoy, Domingo de Resurrección, se cierra esta Semana Santa de 2024. Muchos ya esperan que la de 2025 venga con un poquito menos de lluvia y más sol. Y en la recta final de esta Semana Santa también hay unas representaciones religiosas que seguro que has visto en estas jornadas que llaman mucho la atención, ¿verdad? Siempre que se ven, a lo mejor en tu ciudad, en tu municipio también se viven. Pero hoy nos vamos a fijar en la bajada del ángel en Aranda de Duero, en Burgos. Es verdad que hay varias localidades donde se celebra, pero bueno, vamos a hablar en este caso de Aranda de Duero. Alberto Bravo es miembro de la Hermandad del Resucitado y así describe la bajada del ángel allí.
La bajada del ángel viene del siglo de oro, era una representación teatral que se hacía para explicar ciertos pasajes evangélicos al pueblo llano, ¿no? La gente no sabe latín, las misas muchas veces eran en latín y eran pues para acercar un poquito ciertos esos pasajes importantes como puede ser el misterio de Elche o la resurrección, en este caso, ¿no? La bajada del ángel.
Bueno, en esta bajada del ángel, un niño vestido de ángel, precisamente, mediante una polea, ¿no?, quita a la Virgen el manto negro y le deja uno de color blanco.
Sale la resurrección y luego ya se sitúa en la Plaza de Santa María y a las 12 pues sale la Virgen de la Misericordia y situándose delante del resucitado, lo único que va cubierta con un velo de luto negro, que es lo que le quita el angelito, ¿no?, para que se encuentre con su hijo, con el resucitado.
La bajada del ángel se realiza en el marco incomparable de la Colegiata de Santa María, un entorno pues que le convierte en un acto muy singular.
Es un acto muy singular, ¿no? Sí que es verdad que se hace con algunas variantes en otros lugares de España, como puede ser Tudela en Navarra, o Muros en La Coruña, o Ariza en Zaragoza, o bueno, Peñafiel aquí mismo, en Valladolid, a 40 kilómetros, o Alfarrasí también en Valencia, pero la singularidad del Ángel de Aranda y la fachada espectacular con la que cuenta, ¿no?, que sirve de telón, pues es algo impresionante, la verdad.
El origen de esta celebración en Aranda de Duero se remonta al siglo XV. Nuestra siguiente historia tiene un nombre propio. Fíjate, las Pascuas Juveniles. Muchos jóvenes prescinden en estos días de unas merecidas vacaciones para muchos, ¿no?, para orientar su tiempo de otra manera. Con un sacerdote coordinador y un grupo de monitores, estos jóvenes viven las celebraciones de la Semana Santa en un régimen de encuentro con otros chicos de su edad. La Pascua Juvenil, de hecho, no solo se da aquí en España, sino que también alcanza otros países al otro lado del océano, como es el caso de Noel. Él es un joven mexicano que vive esta Pascua Juvenil.
Yo comencé hace alrededor de unos 12 años en la Pascua Juvenil y pues la verdad es que pues fue una experiencia muy bonita que yo quise empezar a repetir en mi vida y ya desde ahí por eso tenemos ya casi 10 años realizando Pascua Juvenil.
Como nos dice Noel, lleva ya cerca de 10 años participando con otros chicos del Triduo Pascual, fomentando la fe y el encuentro. Durante estos días Noel participa de forma activa y entusiasta. Su dinámica incluye momentos pues de oración, de convivencia y también de actividades lúdicas.
La Pascua Juvenil es un evento en el que no solo nos sentamos a escuchar a un joven hablarnos sobre Dios, sino que también tiene la experiencia de tener juegos, tener dinámicas.
Durante los 3 días del Triduo, Noel vive la ceremonia del Jueves Santo y el acercamiento a la cruz. Este encuentro tiene un estallido de alegría en el domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección del Señor.
Salimos a la calle a marchar con mucha alegría, porque pues nuestro Cristo ha resucitado. Todo esto con un ambiente, pues claro, de corte juvenil, de corte de adolescentes, para que esto sea divertido, dinámico, activo, y pues la verdad es que sea muy entretenido para los chicos que lo viven, sobre todo porque pues están viviendo muchas veces su primer encuentro con Cristo.
Y como Noel, así también lo vive Alba Duchemin. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van estos días?
Pues aquí justo ahora me pilláis en bajada, estoy a 7,5 kilómetros de Santiago.
Sí, ah, mira qué bien, qué buen lugar, ¿verdad? ¿Qué tal el tiempo ahora mismo?
Bueno, pues no sé si lo escucháis, pero nos pilláis con algo de lluvia hoy, de etapa difícil.
Bueno, pero seguro que la termináis muy bien, muy cansados, pero muy bien. Alba, ¿cómo te enganchaste, digamos, a estas Pascuas Juveniles? ¿Cuándo empezaste?
Bueno, pues empezamos hace ya 4 días, en el que iniciamos el camino, porque estamos haciendo la Pascua en Comino, en Orense, y me uní, bueno, pues porque los salesianos de nuestra inspectoría, Santiago el Mayor, una de las propuestas de Pascua que hacen juvenil pues es esta, la de caminar a la vez que encontrarnos con Cristo.
Qué bien. Y, Alba, ¿cuántos años llevas haciéndolo?
No, esta es mi primera Pascua con la inspectoría en camino. Las Pascuas toda la vida.
Ah, toda la vida las Pascuas y esta es la primera que estás haciéndolo itinerante, ¿no?
Itinerante, correcto.
Bueno, ¿y con cuál te quedas? Supongo que con esta última, a lo mejor.
Por supuesto, siempre con el presente, ¿no?
Bueno, Alba, estábamos hablando de estas Pascuas juveniles itinerantes. ¿Cómo es vuestro día a día, estos 4 días que estáis realizándolas?
Pues solemos madrugar bastante con el resto de peregrinos de los albergues a los que nos unimos. Solemos pues acompañar unos a los otros en adecuar la mochila, la ropa, las capas de agua, y luego iniciamos poniéndonos en presencia de Dios las mañanas y echamos a andar. Y las etapas, que suelen ser entre 15 y 20 kilómetros, pues solemos hacer paradas en las que vamos, pues ayer por ejemplo hicimos el Vía Crucis, parábamos y comentábamos, reflexionábamos. Esas nuestras mañanas suelen ser más o menos, aunque hoy de tarde también estamos.
¿Cuántos estáis ahora mismo?
Somos 27.
27 personas, madre mía. Supongo que aquí, o sea, vais todos juntos, pero algunos tirarán más de unos que otros, ¿no?
Sí, la verdad que es también una metáfora de la vida, ¿no? El caminar acompañados.
Pues sí.
Y a la vez, pues ir apoyándonos unos en otros, en diversos tramos. A veces vas solo, que también la soledad es un tiempo de oración. Pero pues también la compañía es comunidad, iglesia.
Alba, ¿qué otras actividades soléis hacer? Porque el resto del año también hacéis más actividades, ¿no?
Sí, en nuestros centros juveniles o parroquias salesianas, pues también el ambiente es continuo de fines de semana, hay ambiente de ocio y tiempo libre, hay grupos de fe, hay grupos de preparación a la catequesis, a la confirmación. El itinerario de vida, ¿no?
Sí, totalmente. Te iba a preguntar, Alba, por alguna anécdota en todos estos años que realmente te haya marcado haciendo pues las Pascuas juveniles.
Bueno, si hay que elegir, yo creo que nos pasa a muchos jóvenes y animadores que solemos elegir el lavatorio de pies, que es un gesto que solemos representar, ¿no?, en la celebración del Viernes Santo. Y que solemos también pues lavar, perdón, del Jueves Santo, que ya voy caminando, y solemos, pues en este Jueves Santo, solemos representar el lavatorio de pies, y a veces pues nos toca lavar los pies a otros jóvenes o dejar que nos los laven, ¿no? Y es un gesto que simboliza toda nuestra vida de servicio, de entrega y de amor al prójimo.
Sin duda. Alba, ¿por qué animarías a otros jóvenes a unirse a estas Pascuas juveniles?
Pues en general el momento de Pascua, el Triduo, es un tiempo pues de convivencia, de vivir la esperanza de la vida y de vivir pues con ganas de acompañar la vida con fe, con alegría y con otros jóvenes y en otras diversas vivencias de vida, ¿no?, que nos hacen crecer y enriquecernos.
Pues Alba, te dejamos caminando, haciendo estas Pascuas juveniles itinerantes, que lleguéis bien a vuestro próximo destino, y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias y buena tarde para todos.
Estos días te estamos hablando de turismo durante esta Semana Santa, pero no es el único momento, por supuesto, en el que el sector hotelero y hostelero repunta en nuestro país. De hecho, además del turismo nacional, se prevé que España cierre este primer cuatrimestre del año con 25 millones de visitantes extranjeros, lo que supondrá un 25% más que en 2023, que hace justo un año. Y es que nuestro país pues es el destino favorito internacional, cómo no, para estas fechas. Según el principal portal de reservas, España es el único que tiene 3 ciudades colocadas en el ranking de los 10 lugares más buscados. Sevilla ocupa el tercer puesto y, precisamente, en lo relacionado al turismo, la capital andaluza ha dado mucho de qué hablar a raíz de unas declaraciones.
Gracias al cobro de la entrada en la Plaza de España, podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y, lo que es más importante, tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España.
Es José Luis Sanz Ruiz, el alcalde de Sevilla, que a finales de febrero anunciaba un proyecto para imponer un pago a los turistas que quieran visitar la histórica Plaza de España. Según el ayuntamiento, el 80% de los turistas que visitan la ciudad acuden también a pasear por los 50.000 metros cuadrados que ocupa el enclave. Sanz alega que esta tasa es necesaria para proteger, dice, el conjunto arquitectónico de los actos vandálicos y para poder asegurar su restauración. ¿Pero se podría justificar el cobro de una entrada a un monumento que está al aire libre? En COPE hemos consultado a algunos expertos y la premisa general con la que nos hemos encontrado es que no. Alejandro Tamayo es arquitecto y profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid y nos asegura que el mantenimiento de un lugar público no puede depender de la aportación de los visitantes.
El espacio público debemos defender que sea un lugar de encuentro y abierto para todos, y me parece que entenderlo como un lugar de para mercantilizar o para sufragar los gastos que genera el mantenimiento me parece peligroso.
Bueno, pues explica también que esta misión de preservar un lugar de patrimonio recae en el ayuntamiento, ya que percibe los impuestos que aportan los ciudadanos, por lo que no se debería exigir a los turistas. Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio, como siempre. Hoy es domingo de resurrección, termina la Semana Santa, también termina el mes de marzo, pero a la lluvia le quedan aún unos días aquí con nosotros, sin duda. La tónica de estas fiestas ha sido este temporal de precipitaciones, de viento, de frío, de nombre Nelson, que a muchos los ha dejado sin poder disfrutar de esta semana en su plena esencia, digamos. Lo cierto es que con las lluvias han llegado también algunas cancelaciones de última hora en los hoteles. Se esperaban cifras de récord con una ocupación media del 90%, pero finalmente las previsiones han rondado el 80%, que no está nada mal, la verdad, aunque como siempre, bueno, pues habrá que esperar también a los datos definitivos. Bueno, las cancelaciones se han sucedido sobre todo en el sur, principalmente en Cádiz, en Huelva y en la Costa del Sol. En Málaga, fíjate, han perdido de media 7-8 puntos en los últimos días con respecto a las previsiones que manejaban desde la mesa de turismo, lo que coincide con lo que nos cuenta Sonia, recepcionista en la Costa del Sol. En su hotel la ocupación ha sido más baja de la esperada.
No hemos llegado al 100% con esto de la lluvia, más o menos hemos tenido un 80%, más o menos. Normalmente, cuando quedan 15-20 habitaciones, que muy cercana a la fecha, que quedan muchas habitaciones libres, se suele llenar el hotel. Esta vez no ha pasado así por la lluvia. A lo mejor el mes pasado teníamos también el 80%, para este mes estaba la misma previsión, pero con la lluvia pues nos hemos quedado como estábamos.
Pero mientras tanto, en otras zonas, como la Comunidad Valenciana, sí que se han beneficiado de las reservas de última hora. ¿Por qué? Pues porque ahí el tiempo sí que ha respetado. Nos lo contaba Laura, que trabaja en un hotel en la ciudad de Valencia, donde han rozado, fíjate, el 100% precisamente por estas reservas de última hora.
Nosotros hemos estado entre el 90% y el 100%. Por ejemplo, hoy estamos, nos queda una habitación, pero ayer estábamos completos. No hemos tenido cancelaciones de última hora. Sí, hay, por ejemplo, ayer o antes de ayer, que nos quedaban una o dos habitaciones, se han terminado de vender.
Bueno, sin duda, el agua que ha caído en estos últimos días pues no ha sido la mejor para los cofrades, pero es verdad que no ha venido nada mal en un momento en el que la sequía continúa azotando gran parte de nuestro territorio. Si nos centramos en Cataluña, que ahora mismo es la comunidad que más agua necesita, estos días de lluvia intensa han supuesto una leve recuperación en el nivel de los embalses que abastecen la región de Barcelona y de Girona, pero aún así las reservas que se han ganado son insuficientes, como nos confirma Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua.
Había un mensaje anterior que decía que cada gota de agua cuenta, pero si usted lo que me pregunta es por una mejora sustancial, pues no, la verdad es que no se ha producido una mejora sustancial. Hay embalses como el de Sau, que es uno de los importantes para el suministro de Barcelona, que está al 4%. Claro, esto no tener agua.
Ahora mismo en las cuencas catalanas los embalses apenas llegan al 16% de su capacidad de media, lo que supone que están 4 veces por debajo de la media de los últimos 10 años, por lo que todavía pues no están cerca del umbral que permitiría levantar la situación de emergencia de manera segura y estable. De hecho, el gobierno catalán solo se plantearía un cambio de fase si superan los límites del 16% de forma, dicen, holgada y sostenida durante días o semanas. Ya sabes que esta situación de emergencia por sequía allí en Cataluña afecta a casi 6 millones de personas de más de 200 municipios, incluido Barcelona, y que la medida más destacada pues limita el consumo de agua a 200 litros por persona y día. Además, Julia, vecina del municipio barcelonés de Gavà, nos cuenta que también, además de las restricciones, se está intentando que la gente, por cultura, gaste menos agua.
Lo que también hay mucho, sobre todo en Barcelona, no tanto en Gavà, que es donde vivimos nosotros, es mucha sensibilización a través de anuncios y cosas, ¿no?, para concienciar sobre el mal gasto del agua y el ahorro.
Bueno, pues por ahora, y a pesar de estas últimas lluvias, los embalses continúan con falta de agua en Cataluña, aunque es una buena noticia, ¿no?, que hayan subido, aunque sea un poquito. Según Xavier Latorre, desgraciadamente, poco más podemos hacer ante esta situación en la región catalana, al menos de corto a medio plazo.
El otro día leía una estadística que decía que se había disminuido el consumo doméstico de la orden del 7%. Yo siempre he defendido que, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, en el ámbito del consumo doméstico, la reducción tiene poco recorrido. Si estamos en un consumo de 106 litros por habitante y día, pues de ahí es muy difícil bajar. A corto plazo tenemos solamente tres soluciones. La primera es que llueva y que llueva mucho. La segunda, la aplicación de medidas quirúrgicas, para no hablar de restricciones. Y la tercera, pues es la plegaria.
Y de Cataluña cruzamos la península hasta Andalucía, porque allí la lluvia de estos días sí han servido para aumentar las reservas de agua en la comunidad. Fíjate qué buena noticia. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han aumentado sus reservas un 22%, situándose ahora mismo en el 36,8% de su capacidad. Estos embalses atienden a una población de 4 millones de personas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Y si hablamos de Almería y de Málaga, que son las dos provincias en las que menos reservas de agua hay ahora mismo, pues también ha mejorado algo la situación, aunque sigue siendo algo preocupante, digamos, ¿no? La cuenca mediterránea, de la que dependen estas dos provincias, solo ha aumentado en un 6% en la última semana. De todas maneras, y aunque sea una afirmación un tanto dura, esto de las sequías es normal, digamos, en nuestro clima. Julio Verbel, miembro del Comité de Expertos contra la Sequía de la Junta de Andalucía, nos lo explica.
Prácticamente cada 10 años hay 3 o 4 de sequía. O sea, no te lo quita nadie. Un 30 o 40% de los años llueve por debajo de la media. Y en un periodo de 10 años que te caigan 3 o 4 de sequía es lo normal. Cuando tienes la mala suerte de que esos 3 o 4 años tocan seguidos, lo que ocurre es que no le da tiempo a recuperarse al embalse ni al acuífero. Que ahora sí, han venido los años secos uno detrás de otro. Entonces los embalses no se han podido recuperar. Las sequías son cíclicas, las sequías forman parte del clima mediterráneo. El clima mediterráneo tiene esa irregularidad, que un año llueve mucho y otro año llueve poco, forma parte del clima.
Las sequías son cíclicas y por eso hay que tomar medidas constantes, centradas en el ahora, pero también a largo plazo. Y para eso se necesitan dos cosas, infraestructuras e inversiones para poder gestionar mejor el agua. Son las 2 y 36, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, esto es Mediodía Cope y están pasando más cosas que te cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía Cope.
El Papa Francisco centra su mirada en las víctimas de las guerras en la bendición Urbi et Orbi.
Francisco ha querido mandar un mensaje de paz en la bendición que el pontífice imparte desde Roma para todo el mundo dos veces al año. El día de Navidad y este domingo de resurrección, hoy ante 60.000 fieles.
No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme. La paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón.
Y aprendo y cuori.
Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa ha repasado los conflictos y los males en el mundo y ha dirigido su discurso, como decimos, en concreto a las víctimas de Israel, Palestina o Ucrania.
Alemania confirma que el bólido que sobrevoló el este de España era un satélite de Elon Musk.
El objeto que fue visto el viernes por la noche en varios puntos de Cataluña y Comunidad Valenciana y que desde el CSIC apuntaban que se podría tratar de un misil balístico. Después de que un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio analizará con detalle las imágenes del bólido. Ahora, la Fuerza Aérea de Alemania ha asegurado que se trata de la reentrada del satélite Starlink, un servicio de Internet desarrollado por la empresa de Elon Musk.
Encuentran los restos de Emile, el niño de 2 años desaparecido en Francia en julio.
Los huesos del pequeño han sido hallados por una excursionista cerca de la aldea donde se le perdió la pista. Fue en la casa familiar ubicada en el sureste de Francia, donde se encontraba con sus abuelos disfrutando de las vacaciones de verano. Los análisis de ADN ADN ya han confirmado que se trata de Emil, cuya desaparición conmocionó al país galo. Ahora las autoridades francesas tratan de esclarecer qué le ocurrió al pequeño, se busca el resto del cuerpo y para ello toda la zona ha sido acordonada.
Gracias, Sandra. Ignacio Arzuaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Pues me vas a contar qué tenemos ahora mismo en directo en deportes.
Pues se está jugando un Celta-Rayo, un encuentro de especial relevancia para la permanencia. El conjunto que gane tendrá un pie en primera y el que pierda deberá continuar su lucha por seguir en la máxima categoría hasta el final. Por ahora, minuto 37 de partido y empate a cero en el marcador. El resto de encuentros de la jornada son Girona-Betis a las 4 y cuarto, a la vez Real Sociedad a las 6 y media y a las 9 Real Madrid-Athletic. El conjunto madrileño recupera Militao y Bellingham mientras que pierda Vinicius por sanción. Quien tampoco podrá estar en el Santiago Bernabéu es Nico Williams. El conjunto vasco ha confirmado que tiene una sobrecarga y que no viajará con el equipo. En baloncesto se ha terminado el Real Madrid-Manresa con sorpresa y derrota blanca por 72-83 y en el último cuarto Gran Canaria 51, Valencia Basket 58. Y en tenis, hoy a las 9 de la noche se disputará la final del Masters de Miami entre Dimitrov y Jack Sinner.
Gracias, Ignacio. Son las 2 y 40, es una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Domingo de Resurrección, 31 de marzo. Y domingo de Operación Retorno. En total, durante toda la Semana Santa, se prevé que se hayan realizado un total de 16 millones de desplazamientos por carretera hasta mañana, hasta el lunes 1 de abril. Y desde el miércoles santo, en la segunda fase, digamos, de esta operación especial, se van a haber movido por las carreteras más de 9 millones y medio de personas. Bueno, mucha gente, adelantándose a los atascos y al mal tiempo, decidió volver ayer sábado a casa con la calma, pero muchos otros vuelven hoy domingo. De hecho, mañana no es fiesta en 10 comunidades autónomas, así que volver el lunes con menos atascos, digamos, no es opción para muchos. A esta hora continúa habiendo retenciones en la red de carreteras y hay vías que están afectadas por la nieve. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido al temporal de nieve que deja más de 40 carreteras afectadas, una de ellas de la red viaria principal. Transitable con precaución la 1 en Segovia, en Santo Tomé del Puerto y Fresno de la Fuente, y en Madrid, en la Serna del Monte. Al margen de esto, pendientes de varios alcances. En Madrid, de entrada por la 1 a su paso por el Molar, también en Córdoba, en la 4 a la altura de Córdoba capital, Villafranca de Córdoba en dirección a Jaén, también en Cantabria, en la 8 en Bárcena de Cíceros sentido Galicia, en Valladolid, en la 6 en Tordesillas sentido Madrid y ya en la entrada a Barcelona por la P7 en Linares del Valle. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en todas las entradas a la Comunidad de Madrid, en la 1 a su paso por Burgos capital y en Segovia en Boceguillas, también en la 4 en Albacete capital y en la zona de la A3 en Cuenca, en Honrubia. Hay complicaciones especialmente en la A5 en Toledo, en Oropesa, Talavera de la Reina y Valmojado.
Este domingo de Resurrección despedimos a la Semana Santa, pero no despedimos a la borrasca Nelson. Ya te sabes su nombre, ¿eh? Nos ha acompañado estos días y nos ha dejado sonidos como este en todo el país. Fuertes lluvias y también viento que sopla con mucha fuerza. Por ejemplo, el que esta mañana ha obligado a la Hermandad de la Flagelación en Melilla a cancelar la procesión del resucitado. Madre mía, bueno, como ellos, cientos de fieles no han podido ver salir a los distintos pasos a lo largo de esta semana, dejando un sabor agridulce en unos días tan especiales.
Las cargas de agua son altísimas, los pronósticos que nos dan no pueden ser más desastrosos con nuestras buenas intenciones.
Venga, o sea, se espera un año más, hay muchas cosas, ya se la vi,
yo he estado esta noche que apenas he podido dormir, he estado viendo páginas meteorológicas y la verdad que yo ya venía con una idea de que estaba el tiempo muy mal.
Bueno, escuchábamos hasta Antonio Banderas, ¿no? A esta hora 12 comunidades están en alerta amarilla, pero con un poco de suerte estos serán los últimos coletazos de Nelson en España. Elsa Peñasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. La EMET ha activado hoy la alerta amarilla por nieve en el sistema central y en el sur del sistema ibérico. También en el norte, en Burgos, Soria y el Pirineo Ostense. En el sur, alerta también por fuertes vientos en Andalucía Oriental y Murcia y por fenómenos costeros en Ceuta, el litoral del suroeste de la península, del sureste, perdón, y también en el Balear, el de Girona y el de A Coruña. Para esta tarde se esperan lluvias generalizadas y el descenso de las temperaturas, sobre todo en el centro y en el este del país. A partir del miércoles ya será cuando la situación mejore, los cielos se irán despejando, remitirá las lluvias y las temperaturas subirán de forma progresiva a lo largo de la semana hasta alcanzar incluso los 28 grados de máxima. El viento, eso sí, se quedará algunos días más con nosotros, con especial fuerza en Galicia, Cantabria y el Pirineo.
Gracias, Elsa. A punto de despedir marzo, en el último día ya prácticamente, y el mes de abril viene con algunos cambios, subidas que nos van a afectar al bolsillo y también citas importantes, sobre todo en lo político. Primero nos fijamos en el Euribor, que cierra marzo en el 3,72%. Vuelve a subir por segundo mes consecutivo y de hecho alcanza el nivel más alto desde noviembre del año pasado. Es la referencia para la mayoría de las hipotecas a tipo variable. Sandra Senjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana?
¿Cuánta subida va a suponer para quienes tengan que revisar su préstamo en abril?
Pues para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un tipo de interés de Euribor más un punto con esta referencia, el alza será de 72 euros al año, lo que se traduce en 6 euros al mes. Aunque la subida dependerá de las condiciones concretas de cada préstamo y también del importe que quede por amortizar, claro. En cualquier caso, no es una subida importante en comparación con la que sufrieron quienes vieron su hipoteca revisada en abril del año pasado. Sin embargo, es una buena noticia para quienes revisen su préstamo hipotecario cada 6 meses, ya que en este caso su cuota bajará. Con la misma referencia de una hipoteca media, la rebaja será de unos 37 euros al mes, o lo que es lo mismo, 222 euros en los próximos 6 meses hasta la próxima revisión. La previsión es que el Euribor siga bajando, como hizo a finales de año y principios de este 2024. Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 4,5% y no se espera una rebaja hasta que la inflación se modere al 2%, algo que no se prevé hasta mediados de año. Ahora mismo el IPC en la zona euro se sitúa en el 2,6%.
Y otras subidas que llegan en abril son las que afectan a las facturas del gas y de la luz. En cuanto al gas, mañana lunes 1 de abril volvemos a pagar el IVA al 21%. Te recuerdo que los últimos meses con la reducción hemos pagado un 10%. Sin embargo, pues las tarifas reguladas, las llamadas TUR, van a registrar un importante descenso. Sandra, ¿cómo van a influir estos cambios en nuestra factura?
Las tarifas reguladas del gas natural que afectan a 10 millones de consumidores, las TUR, como decías, bajarán un 15% de media a partir de mañana, lo que va a compensar, claro, esa subida del IVA que volveremos a pagar al 21%. Pero las tarifas se revisan trimestralmente, por lo que esta compensación será efectiva hasta el 30 de junio. Sin embargo, los casi 20 millones de consumidores que tienen contratos con precios fijos en el mercado libre no se van a beneficiar de este ajuste, Ana.
Y en cuanto a la factura de la luz, a partir de mañana también volveremos a pagar el impuesto eléctrico al 3,8%. Una subida que en este caso solo supondrá unos céntimos, pero que se suma a que el IVA de la electricidad también ha vuelto al 21% en marzo, Sandra.
Hay que tener en cuenta que este aumento va además sumado a los incrementos que empezaron el 1 de enero y que van a ser progresivos. Y es que a partir del 1 de julio pagaremos este impuesto eléctrico por encima del 5%. Con todas estas subidas, nuestra factura pasará de situarse por debajo de los 43 euros de media en diciembre de 2023 a llegar a rozar los 51 euros en abril. Sin embargo, la factura de la luz, eso sí, ha cerrado marzo en mínimos desde 2020, impulsada en este caso por la producción de energía eólica y el temporal claro de las últimas semanas.
Gracias, Sandra.
A ti.
Bueno, estos son algunos de los cambios de cara a un mes de abril que arranca mañana y en el que se retoma también la actividad después de la Semana Santa con la vista puesta en las elecciones vascas del día 21. La campaña electoral arranca en solo unos días, no es la única cita electoral que se aproxima. En mayo, te recuerdo, que votarán los catalanes. Y en junio, todos estamos llamados a las urnas de las elecciones europeas. José Luis Concejero.
Si este próximo jueves arranca ya la campaña electoral de las elecciones vascas que van a tener lugar el próximo 21 de abril. Después de tres legislaturas, Íñigo Urkullu no se presenta a estos comicios. El Partido Nacionalista Vasco ha elegido a Imanol Pradales, un rostro poco conocido y habrá que ver hasta qué punto mantiene el pulso entre el electorado vasco. El PNV tiene el reto de mantenerse como la fuerza más votada en un contexto en el que Bildu ha ido ganando apoyos importantes en los últimos años. A partir de ahí, veremos qué pasa con los socialistas vascos, que previsiblemente van a ser la tercera fuerza política y que pueden tener la llave de la gobernabilidad de la comunidad. Otra fecha importante apunta, el 12 de mayo, elecciones en Cataluña. Esto parece que no suena tan raro, porque en los últimos 14 años se han celebrado 6 elecciones. Todos los ojos puestos en Carles Puigdemont. Veremos también si Esquerra Republicana puede mantenerse al frente del gobierno autonómico y el papel que puede desempeñar Salvador Illa al frente de los socialistas catalanes. Unas elecciones en las que, por cierto, el Partido Popular y Ciudadanos no irán de la mano y se presentan finalmente en listas diferentes. Y termino con las europeas. 9 de junio, Ursula von der Leyen repite al frente del PP europeo. Previsiblemente va a mantener las instituciones más importantes de la Unión Europea. Aquí la clave es ver cómo quedarán los liberales, es decir, los ciudadanos en Europa, para que nos hagamos una idea y hasta qué punto va a crecer la extrema derecha europea.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Ucrania, donde hoy se deberían estar celebrando, fíjate, los comicios presidenciales tras 5 años de mandato de Volodymyr Zelensky. El actual presidente fue elegido en 2019 con el 73% de los votos y el pasado año anunció que esperaba poder celebrar elecciones este año, este 2024. Sin embargo, pues la ley marcial que se impuso en el país el 24 de febrero de 2022 a causa de la invasión rusa y que por ahora está prorrogada hasta el próximo 13 de mayo, impide la convocatoria. A esto se suma que, dados los ataques constantes por parte de Rusia y la ocupación en parte de territorio, es imposible que los ciudadanos puedan acudir a las urnas de manera segura y con garantías democráticas. Y también este 31 de marzo, Ucrania conmemora los 2 años de la liberación de la ciudad de Bucha, donde tras la retirada de las tropas rusas se hallaron las calles sembradas con más de 450 cadáveres. La mayoría de ellos tenían las manos atadas y habían sido ejecutados a quemarropa. La matanza de Bucha se recuerda como una de las mayores masacres cometidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en el cementerio de la ciudad, han rendido homenaje a las víctimas. Con un desfile y en el más riguroso silencio, los ciudadanos de Bucha recuerdan hoy a sus vecinos asesinados por las tropas rusas. Y a partir de hoy, Rumanía y Bulgaria se unen al espacio Schengen, el área de libre circulación entre países europeos que omite los controles fronterizos. Con las nuevas incorporaciones, son 29 ya los países que forman parte de este acuerdo que beneficia a más de 420 millones de ciudadanos. Se estima que 3 millones y medio de personas cruzan alguna de sus fronteras cada día. Eso sí, en el caso de Rumanía y Bulgaria, el tránsito libre solo aplica a los traslados por aire y por mar, ya que Austria pues teme en parte que abrir las fronteras de tierra aumente la llegada de inmigración irregular, cuestión con la que ambos países han lidiado dificultosamente en los últimos años. Esto deja un pozo de insatisfacción, digamos, entre los ciudadanos que aseguran que cuando viajan a países fronterizos lo hacen por tierra. Además, en Rumanía más de la mitad del transporte de mercancías se hace por este medio y no por mar o por aire. El Consejo Europeo está trabajando para que las dos naciones, miembros de la Unión Europea desde 2007, puedan contar con libertad de movimiento total para finales de este año. Y vamos a hablar ahora de la búsqueda de alquiler de un piso. Porque si tú estás detrás de alguno, sabes que se puede convertir en una verdadera odisea. Es algo que conocen perfectamente, pues eso, aquellos que en los últimos meses o en este mismo momento pues están buscando activamente un lugar para vivir, estudiantes, jóvenes que se quieren independizar, una familia que busca pues un lugar más amplio, ¿no?, en el que vivir. Pero, y esto no es nuevo, los precios de los inmuebles están disparatados y la previsión es que sigan subiendo. Según el índice de precios de referencia de la Ley de la Vivienda, ahora mismo los precios están inflados hasta un 60% en las grandes ciudades. Y en cuanto aparece un buen piso con un precio razonable, imagínate, las solicitudes se multiplican. De hecho, algunos inquilinos reservan la casa sin tan siquiera visitarla. La última moda es pagar por realizar una visita en exclusividad. Y es que lo están haciendo algunas inmobiliarias. Ofrecen reservas y la reserva se convierte en una visita en exclusiva, solo para ti. Una práctica que consiste en hacer un pago por medio de una transferencia antes incluso de haber puesto un pie en la casa para visitarla. En el caso de la agencia con la que hemos hablado aquí en COPE, esa cantidad asciende a 350 euros.
La reserva consiste en hacer un pago mediante transferencia de 350 euros. Se nos envía un justificante para cancelar todas las visitas y ya visitarlo solamente con esa persona.
Bueno, es un dinero que en caso de no querer la casa, las inmobiliarias prometen devolver al dueño. Vanessa García es propietaria de 9 pequeños pisos en la zona de San Martín, al norte de Madrid. En los últimos tiempos, nos cuenta COPE, ha notado un aumento de la presión de la demanda de inquilinos. Ella no solicita nunca ningún pago por adelantado, pero sí que ha escuchado esta práctica. Y no le convence mucho porque a ella no le interesa que visite sus inmuebles pues el primero que pague, ¿no?, sino que lo que quiere es lograr un buen inquilino.
Me parece bastante extraño porque desde mi punto de vista lo que nos interesa al propietario es tener un muy buen inquilino, un inquilino que nos pague la renta, que cuide el apartamento, que cuide nuestro bien, porque al final pues nosotros vivimos a largo plazo, nuestro interés es que ese bien inmobiliario dure mucho en el tiempo y no tengamos que hacer grandes reformas.
Pagar por adelantado un servicio no es ilegal, otra cosa es que sea ético o no. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, cree que esto es una consecuencia de un mercado inmobiliario donde hay una demanda nunca vista a pesar de la carestía de la oferta.
Puede ser, entre comillas, legal, aunque poco ético diría yo, pero legal. Pero sí que hemos visto casos donde se le pedían 50 o 100 euros por bizum para fijar la visita. La excusa de que hay mucha presión de demanda, entonces para darte hora, día y hora, te piden un adelanto entre 50 y 100 euros por bizum. Esa estafa, que lo hacen durante 3-5 días hasta que, lógicamente, los estafados se dan cuenta, lo denuncian al portal y en una semana el anuncio se retira.
Bueno, pues su consejo es que antes de hacer cualquier desembolso, verifiquemos que el destinatario es realmente el dueño o un intermediario autorizado para la venta del inmueble, siempre pidiendo algún tipo de documento que lo acredite. Y ahora vamos a hablar de una sustancia que seguro que has escuchado en los últimos meses, el fentanilo. Es el término más sonado cuando hablamos de sustancias adictivas nocivas y en Estados Unidos ya es la primera causa de muerte por sobredosis. Así es como suenan las calles del barrio de Kensington, en Filadelfia, conocido como el barrio zombie por la cantidad de adictos al fentanilo. ¿Y qué tipo de droga es realmente para ser tan llamativa? Manu Herraiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues se trata de un opioide 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Y en Estados Unidos se estima que mata más de 70.000 personas al año. Mientras en España apenas conocemos su existencia y casi no hay registros de su uso recreativo. Pero ya se han incautado dosis por primera vez en Madrid y Galicia. En el Hospital de A Coruña ya han atendido los primeros casos de intoxicación por fentanilo en pacientes que lo tienen recetado, pero hacen un uso abusivo.
¿Por qué no? El fentanilo no es una de esas nuevas drogas que aparece cada tanto, sino que es un fármaco. Se creó en la década de los 60 como un analgésico más potente que la morfina y su uso médico es más común de lo que pensamos para paliar el dolor de algunas enfermedades o lesiones. Antonio Busto es farmacéutico.
El fentanilo es un derivado opioide de tipo analgésico que se utiliza para el tratamiento del dolor crónico y que no se puede obtener en España si no es con una receta oficial de estupefacientes. Por lo tanto, el tráfico de este tipo de sustancias aquí no tiene nada que ver con lo que ocurre en otros países.
Bueno, aún así tampoco es fácil obtenerlo en las farmacias, ¿eh? Se necesita una receta especial sellada que permite un seguimiento de las cajas suministradas.
Esa receta médica, en el caso del fentanilo, necesita ser una receta oficial de estupefaciente. Tiene que presentarla en la farmacia, bien en el ámbito electrónico o bien en forma física, y además tiene que identificarse la persona que retira el medicamento. Se identifica al paciente, estos datos se introducen en el libro oficial de estupefacientes, del cual se remite a Sanidad anualmente.
Bueno, el fentanilo tiene un uso médico, pues eso, bastante reducido. Solo el 4% de los pacientes de entre 15 y 64 años reciben un tratamiento que incluye este opioide. Es un fármaco que facilita la vida de los pacientes con altos niveles de dolor y en España, donde por el momento no existe un uso recreativo, por lo tanto, no supone un riesgo para la salud pública. Esperamos que así siga siendo. Bueno, estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Te dejamos en la mejor compañía, que es la radio, y tiempo de juego. Buenas tardes y buena semana.